Abra su Biblia a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. ¿Y por qué no leemos el versículo 25 al 27? Joel capítulo 2, versículo 25 al 27. Yo leo el 25, ustedes el 26 y juntos leemos el 27. Joel capítulo 2, versículo 25. Dice el 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Un teólogo de renombre, ¿para qué les digo el nombre si ustedes no lo conocen? Es de renombre, pero no para nosotros. Pero este teólogo de renombre decidió viajar a Asia y entrevistar a los líderes religiosos del budismo. Yo no sé si usted ha entrado a un restaurante chino, pero una de las cosas que tienen allí donde uno paga es al Buda, un señor panzón, ¿verdad?, que está allí. Y es interesante que todo restaurante chino tiene un Buda ahí adentro, y también yo sé que en las casas de ellos también ellos tienen al Buda. Pues este teólogo viajó a Asia y se entrevistó con varios de los líderes del budismo en el día de hoy y les hizo una pregunta. Y la pregunta fue, si fuera cierto que Buda nunca existió, ¿ustedes seguirían creyendo en el budismo? Y ellos se quedaron pensando por un momento, pensando cuál sería la respuesta correcta en base a lo que ellos eran como grupo religioso. Y después de un rato de pensarlo, porque no querían ellos dar una respuesta así a la ligera, dijeron, sí. Si fuera cierto que no existió nunca un hombre llamado Buda, cuyos principios para la vida estamos siguiendo y permanecen con nosotros hasta el día de hoy, aún así, nosotros seguiríamos siendo budistas, porque nosotros no obedecemos los principios que un hombre enseñó, sino los principios que nosotros ahora entendemos debemos de seguir en nuestra religión. Y esto le pareció interesante a este teólogo, y entonces fue y él entrevistó a otros líderes religiosos de otras religiones, siempre en Asia, y él recibió la misma respuesta. Y él en su libro que él escribe pregunta, ¿será lo mismo con nosotros los creyentes que pudiéramos seguir creyendo en las enseñanzas de alguien que nunca existió? Que si fuera cierto que Jesús nunca vino a la tierra y que no es cierto que hubo un hombre llamado Jesús que murió en una cruz y que resucitó al tercer día y que en este tiempo estamos recordando su nacimiento, si todo eso no fuera cierto, ¿qué le pasaría a nuestra fe evangélica en el día de hoy? Y la respuesta sería, no pudiéramos nosotros vivir una mentira si realmente Cristo nunca existió. La diferencia entre nuestra fe evangélica y el resto de las religiones es que Cristo necesita estar con vida para poder nosotros saber que nuestra fe está basada no en una persona que murió, sino en alguien que vive hasta el día de hoy. Y por lo tanto, nuestra fe evangélica permanece hasta el día de hoy porque aquel que la fundó permanece hasta el día de hoy. Cuando yo entro al libro de Joel, y no tenemos tiempo de estudiar mucho acerca del primer capítulo, pero solo para que ustedes sepan, el profeta Joel predicó al pueblo de Judá, es decir, al reino del sur de Israel, en un tiempo donde la nación del sur estaba pasando por quizá uno de sus tiempos más prósperos, había abundancia de cosas materiales, el país estaba bien, había abundancia de alimentos y de muchas cosas buenas, pero de un gran decaimiento espiritual. Parece ser que a los creyentes, cuando le llega la abundancia, como que se vuelven flojos y un poco se olvidan acerca de su fidelidad con el Señor. Y aquí hay una nación que está gozando de la bendición de Dios, pero se les ha olvidado que deben de ser fieles para con Dios. Están ocupados en hacer ganancias, en gozar de placeres, y aunque siguen asistiendo al templo, y aunque siguen trayendo su adoración, y participan de los eventos de la iglesia, el corazón de ellos no está en sintonía con Dios. Su fe se ha vuelto una religión. Su fe se ha vuelto una rutina en donde sus corazones no están involucrados. Entonces viene Joel y trae un mensaje bastante fuerte y les anuncia a ellos que lo que les está aconteciendo en ese momento es parte de la disciplina de Dios. Y comenzando en el capítulo 1, y si ustedes ven conmigo el versículo 6, él comienza describiendo una peste de langostas que había llegado en ese momento al sur de Israel, y él lo describe de esta manera, versículo 6 del capítulo 1, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Luego el versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y Joel les explica a ellos que esta peste de langostas que llegó a la región de Judá y se comió toda la vegetación era por causa de una disciplina de Dios, por causa de su desobediencia, por estar más interesados en las cosas del mundo secular que en la obediencia a la palabra de Dios y no están involucrados en el servicio al Señor. Y entonces él les anuncia que esto es lo que ha sucedido. Por eso en el capítulo 2, cuando llegamos al versículo 25, Dios promete restaurar los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces yo quiero hablar del versículo 25 esta tarde. Yo quiero tomar lo que dice el versículo 25 y tratar de aplicarlo a nuestra vida espiritual. Y yo quiero que pensemos en eso. Oiga bien la primera frase de ese versículo 25. Y os restituiré los años. Me ponía a pensar en esa frase y llegué a la conclusión de que todo tiempo que hemos perdido, ¿verdad que no se puede recuperar? Toda hora desperdiciada, una vez se fue, no la podemos recuperar. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas han ocurrido en el pasado que no podemos corregir? ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años vivimos desperdiciándolos y nada podemos hacer por recuperarlos? Entonces yo llego a la conclusión que cuando Dios promete restituir los años que comió la oruga, lo que yo entiendo es que Dios está prometiendo que Él va a restituir el sembrado, el grano, el fruto de aquellas cosechas que la langosta se comió. Y cuando traducimos eso a nuestra vida espiritual y tratamos de aplicarlo a nuestra vida como creyentes en Cristo, yo llego a la conclusión de que lo que Dios está prometiendo es darnos las bendiciones de aquellos tiempos pasados en que perdimos la bendición de Dios. No podemos regresar al pasado para cambiar nuestro enfoque. No podemos regresar al pasado para cambiar nuestra decisión por otra. No podemos hacer eso. El tiempo se nos fue, la oportunidad se nos fue y lo que pudo haber sido de gran bendición, nos lo perdimos. Pero he aquí un pasaje que aplicado en nuestra vida espiritual nos dice que Dios tiene la capacidad no de restaurarnos el tiempo, sino de restaurarnos aquella bendición que perdimos en aquel tiempo pasado por no estar en sintonía con Él. Y entonces el versículo 25 se vuelve una promesa que yo quiero que se haga y se cumpla en mi vida espiritual. ¿Y usted? Entonces yo quiero hablar de eso, mis amados hermanos, porque yo siento que todos aquí podemos identificarnos con eso. Póngase a pensar, ¿cuántos años de ignorancia vivimos sin conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal? ¿Cuánto tiempo viviendo en conflictos? ¿Tanto tiempo viviendo ocupados en cosas que al fin de cuentas nunca nos acercaron a Dios? ¿Cuántos momentos de envidia? ¿Cuántos momentos de egoísmo? ¿Cuántos momentos de malas decisiones? ¿Cuántos momentos de pecado vivimos? Haciendo cosas que desagradan a Dios, poniéndonos nosotros en vergüenza frente a la gente por las cosas que quizás andábamos haciendo. Y en ese momento no nos dábamos cuenta. En ese momento pensábamos que estábamos gozando de la vida, que estábamos bien en lo que estábamos haciendo, pero un día conocimos a Cristo. Y ahora entendemos que hubo un tiempo en nuestra vida pasada en donde la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta se comieron preciosas partes de nuestra vida porque no vivíamos en sintonía con Dios. Aún he oído a algunos de ustedes lamentarse de no haber conocido a Jesucristo más jóvenes en su vida. Hubo una juventud que se desperdició. Hubo aquellos primeros años que ahora entendemos, si hubiésemos conocido a Cristo, hubiese sido diferente. Quizá nuestros hijos fueran diferentes. Quizá nosotros mismos fuéramos diferentes, obviamente. Quizá otras personas hubieran recibido bendición a través de nosotros si hubiésemos estado en sintonía con Dios más jóvenes. Pero no lo estábamos. Tiempos en que vivíamos trabajando en placeres, en ocupaciones, muchas cosas que quizá no son pecaminosas, que ocupaban nuestras vidas y que nos quitaban los recursos que teníamos. Y ahí estábamos, parecíamos bien felices. Y sin embargo, ahora que conocemos a Cristo, ahora reconocemos que fueron tiempos desperdiciados. ¿Cómo quisiéramos volver a aquellos tiempos? ¿No es cierto? Bueno, este versículo nos trae una luz de esperanza. Tal vez el tiempo no los va a traer el Señor. Yo no creo, yo conozco que Dios es poderoso, pero yo no creo que le va a dar al hermano Pablo unos 25 años más joven. Yo no creo que le va a dar al hermano Quirino unos 30 años más jóvenes y que de repente vamos a verlo jovencito como cuando tenía uno sus 20 años. Yo no creo que eso lo va a hacer Dios ahorita. Pero Dios sí está prometiendo que la bendición que uno perdió de Dios por no andar en sintonía con Él, uno la puede recibir, porque aquí Dios lo está prometiendo y eso es para nuestra edificación. Yo quiero elevar en su mente y en su corazón la esperanza de que Dios puede restaurar aquello que la ignorancia destruyó. Nunca es tarde y Él lo puede. Confiemos en Él. Ahora, pensaba yo en dos cosas, mis amados hermanos, que yo quisiera enfocar. La primera de ellas es la siguiente: años de incredulidad. Pensemos por un momento en eso. Mire, ¿cuánta gente hoy vive sin querer entregarle su vida a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros compartimos el Evangelio con personas, llamándoles para que entreguen su corazón a Cristo y no lo quieren hacer? Estas personas están ocupadas en otras cosas. Están viviendo una vida distinta. Están trabajando, están estudiando, están involucrados en un montón de empresas y asuntos, cosas que les quitan el tiempo y el enfoque, y de repente viene alguien con el Evangelio de Cristo haciéndole una invitación para que entregue su vida a Cristo, y la persona reacciona como que si hacer eso va a venir a interrumpir el goce que en este momento está teniendo. Mis planes personales ya no los voy a lograr. La felicidad que yo estoy fabricando y edificándome, estos planes para los cuales estoy trabajando tanto, si yo me entrego, no, eso no lo quieren hacer, porque no entienden el valor de la salvación que Cristo ha logrado a favor de ellos. Y viven en la incredulidad, sin recibir a Jesucristo por la fe como su Salvador personal. Muchas de estas personas han alcanzado el éxito material, hasta han venido a este país, se ríen de la vida porque todo les va bien. Mucha gente yo así he conocido. Pero les hace falta la cosa más importante de la vida, que nosotros sabemos es Cristo Jesús, pero no lo ven. Están absortos en su propio mundo. ¿Usted me entiende? Esos son años desperdiciados. Allí está la oruga, ahí está el saltón, ahí está el revoltón, ahí está la langosta consumiendo y quitando lo que si le dieran su vida a Cristo resultara en gran bendición espiritual y en todo sentido. Pero porque les hace falta algo, que es fe en Cristo. Es que no pueden entender el valor de entregar sus vidas al Señor. Mire, he visto esto tanto alrededor de mi vida, de cómo hasta de maneras tan lógicas y tan claras y tan bien hechas, uno le presenta el Evangelio a una persona. Es como para que uno diga, ¿qué más se le puede decir a la persona para que pueda sentirse persuadido a entregar su vida a Cristo? Yo he hablado con personas que están pasando por tremendos problemas y uno dice, por causa de eso puede hacer que entregue su vida a Cristo, y aún así no parece que lo entienden. Están en uno de estos tiempos en donde están siendo destruidos por lo que se come la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mire, yo he invitado a gente joven a entregar su vida a Cristo. Jovencitos, no lo quieren hacer. Yo he compartido el Evangelio con parejas jóvenes. No, es que eso no es lo que quieren hacer. Porque en sus mentes y en la visión de sus vidas futuras inmediatas no está ni siquiera considerada la posibilidad de que ellos se entreguen a Cristo, porque ellos tienen sus propios planes y no saben que lo que están haciendo es dejando que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta comiencen a destruir sus vidas. Solo nos queda guardar la esperanza que en algún tiempo futuro entiendan el error que están cometiendo y crean en Cristo como su Salvador personal. Eso es lo único que nos queda. Yo platicaba con alguien recientemente y ambos concluíamos, lo único que podemos hacer es orar por esas personas. Ya les hemos hablado, ya les hemos confrontado, ya les hemos rogado, ya les hemos explicado, no es que no sepan. Lo único que nosotros podemos hacer entonces es simplemente orar, orar y orar, pidiendo que el Señor tenga misericordia de ellos y les extienda la vida un poco más, hasta el momento en que reconozcan que lo que necesitan hacer y que lo mejor que pueden hacer es entregar su vida a Cristo. Amén. Segundo, no solo incredulidad, pero segundo, años de descompromiso. Y cuando yo hablo de años, cuando yo hablo de incredulidad, ¿ok? Años de incredulidad, Recuerda cuando usted no conocía a Jesucristo como su Salvador personal. A eso me refiero, años de incredulidad. Pero un día, gracias a Dios, usted vino a Cristo. Pero ahora viene a mi mente una cierta clase de persona que está dentro de la iglesia. No estamos hablando de alguien que no está dentro de la iglesia, un incrédulo. Estamos hablando de alguien que está dentro de la iglesia. Y ustedes saben que la historia de mi vida es que yo he estado en la iglesia desde que nací. Aún cuando estaba en el vientre de mi madre, iba a la iglesia. Siempre he estado en la iglesia. Entonces, a través de las décadas, a través de tanto año, yo he observado a esta clase de persona dentro de la iglesia, y es esta clase de persona que nunca se consagra a Cristo. Esta clase de persona asiste con cierta regularidad a la iglesia. Esta clase de persona está siempre con nosotros, digámoslo así, es parte de nuestra iglesia, pero nunca se le ve que toma en serio a Dios. Esta clase de persona cree en la doctrina bíblica, pero no se ve que la doctrina bíblica esté transformando su vida. Esta persona está contenta que tengamos escuela bíblica dominical donde la Biblia se enseña a todas las edades, pero no se ve que le cala lo que se enseña. Esta persona se siente orgullosa de su pastor, de su iglesia, de sus líderes, de los hermanos en la iglesia, pero también se le ve descompromiso para con esa misma iglesia. Esta persona se siente que si usted le pide una ayuda, se la da. Hermano, ¿puede ayudarme? Claro que sí. Pero no son consistentes en su caminar con Dios. Y yo he observado que esta clase de persona es parte de cualquier congregación. Y yo pienso en esta persona como una persona que está desperdiciando su vida por no estar comprometida al 100% con Cristo. Y es triste, mis amados hermanos, nosotros no podemos juzgar a nadie, no podemos hacer eso. No podemos juzgar a nadie, pero cuando yo veo a esta clase de personas, se me viene la idea de que esta clase de personas, nosotros tenemos una palabra para esta clase de personas. Decimos que son creyentes nominales. ¿Qué quiere decir eso? Que solo son de palabra, pero no de acción. Y saben, yo a veces me pregunto, ¿es que acaso no hay en esta clase de personas el deseo de servir a Dios? ¿Que acaso no hay en esta clase de persona el deseo de hacer algo por la obra de Cristo, por la causa de Cristo? ¿Es que solo están contentos con asistir de vez en cuando y se mantienen neutrales cuando se trata del verdadero compromiso para con Dios? Esta clase de gente existe en toda iglesia. Yo los veo todo el tiempo. Y yo quisiera como pastor y como creyente, yo quisiera que estas personas me dieran más evidencias de que son verdaderos creyentes. Pero como que allí falta unas ciertas evidencias. De repente hay cosas que me hacen saber que son verdaderos creyentes y de repente como que me desinflo. Y digo, ¿qué pasa aquí? Como que claudican. Como que parecen como, no hay lucitas aquí, ¿verdad? Esas de que... Y mire... ¿Será que esta clase de personas están desperdiciando sus...? Yo me pregunto. Y yo llego a la conclusión, mis amados hermanos, de que a veces las personas no saben ni se dan cuenta que la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta están consumiendo sus vidas. Y no se dan cuenta. Aquí está una nación que experimentó que una peste de langosta llegó a la región. Y si usted ha leído de esto o ha visto en los documentales, en la televisión, es interesante cómo las langostas llegan y parece una nube negra que se mueve en el cielo y llega y comienza a comer todo, y según los mismos que nos explican, arrasan con toda vegetación. No dejan nada. Los árboles se quedan, decimos en mi país, pelones, sin hojas, sin fruto, solo un chiribisco. Hasta la grama, todo se lo hartan. Es una destrucción de la agricultura completa en un mundo y en un tiempo donde la gente dependía de lo que sembraba. Y vino esto como disciplina de Dios. ¿Cómo le llama Dios a estos a estas orugas, saltón, revoltón y la langosta? Dice que le llama mi gran ejército que envié contra vosotros. Es Dios el que está haciendo esto. ¿Por qué? Porque no están poniendo atención a la palabra de Dios. Porque no están abriendo su vida para hacer lo que Dios quiere, porque están demasiado ocupados en sus propios asuntos, que no están dando atención a la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado a una vida activa. Dios nos ha llamado a vivir una vida que cada día agradece a Cristo porque Él murió en la cruz del Calvario. Él sufrió cosas, mis amados hermanos, que realmente ni siquiera podemos nosotros entender el sufrimiento que nuestro pecado le causó al Hijo de Dios. Cada día deberíamos de estar buscando cómo agradar a Cristo, cada uno de nosotros, sabiendo que un día, si somos creyentes verdaderos, vamos a dar cuentas a Dios de nuestras vidas. Y por lo tanto, tercero, note quién es el que ofrece restituir. Dice el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Yo no sé si estas son animales distintos, si el saltón es distinto al revoltón, o si la oruga es distinta a la langosta, yo no sé. O si son nombres descriptivos, es que estos saltan, por eso son saltones. Yo no sé, no me puse a investigar los nombres específicos. Pero luego sigue diciendo, dice el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Quién está ofreciendo restituir? Dios. Hermanos, para que haya restitución en nuestras vidas, se necesita Dios. Esta restitución no puede pasar porque nosotros la obtengamos. Si hemos perdido algo, si hemos desperdiciado algo, si por ignorancia lo hemos hecho, si por descuido hemos estado absortos en otras cosas y hemos descuidado a Dios, Dios promete restaurar, pero solo Él lo puede hacer, no nosotros. Nosotros no lo podemos hacer. Para que haya restauración, para que el Señor restituya los años que yo he estado tan ocupado en tantas cosas que no me he dado al Señor como Dios quiere, solo Dios. Y dice, y conocerán ustedes que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, es Dios. Esta obra requiere una obra divina, nadie más lo puede hacer. Esos años desperdiciados de incredulidad, ese tiempo en que usted vivió sin conocer a Cristo, Dios le puede ayudar a restituir la bendición que usted perdió en aquel tiempo, en el día de hoy y en los siguientes años hasta que muera o Cristo venga por su iglesia. Si usted busca al Señor, como aquí vamos a ver que hay que hacerlo. Ese tiempo que usted pudo haber conocido a Cristo y experimentado y usted pudo conocer más temprano al Señor, el Señor puede restituir esa bendición. Pero solo Él lo puede hacer. Usted necesita preguntarse, ¿creo yo que Dios puede hacerlo? Porque según vamos a ver aquí, para que Dios lo haga, se necesita que usted lo crea, que usted confíe de que es posible de que Dios lo haga en usted. Se necesita fe, como en todo, ¿no es cierto? Se necesita fe. Este Dios que promete esto es el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Este Dios que está prometiendo esto es el Dios que dijo en Génesis 1, sea la luz. Y fue la luz. Es el que clamó frente a la tumba de Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió con vida otra vez, después de tener ya 4 días de estar muertos. Pero hay algo más, no solo fe, hay algo más que expresa esa fe. Y para eso déjeme llevarle al capítulo 2 y comenzando el versículo 12. Note qué es lo que Dios demanda para que Él haga la restitución. Versículo 12: Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, aquí está Reinaldo, y de su tálamo la novia, aquí está Yasmín, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está su Dios? Mis amados hermanos, versículo 12, lo que se necesita es convertíos. Convertíos. ¿Qué quiere decir convertíos? Quiere decir volverse, tornarse. Es la idea de tornarse a Dios, y la idea de tornarse a Dios es estar dispuesto a dejar y abandonar aquello y tornarse a Dios. Se requiere, por eso el versículo es traducido, convertíos, porque la palabra convertir quiere decir dejar esto y tornarse a esto. Un dejar algo para abrazar algo nuevo. Un dejar aquello que me ha ocupado la vida y que me ha tenido ocupado en otras cosas. Y un tornarse a Dios para dedicarme a las cosas que Dios quiere que yo me dedique. Pero yo quiero que usted vea cómo la descripción de esta actitud interna es el cuadro que se pinta, es el cuadro de un corazón compungido. Aquí habla de ayuno, aquí habla de lamentar, aquí habla de llorar. Aquí habla de reunirse, de dejar todo otro compromiso y de buscar esmeradamente a Dios, clamando por el pecado que mantiene a la gente fuera del Señor, pero que ahora están dispuestos a dejar. El versículo 17 dice: lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, clamen a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Versículo 18: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Mis amados hermanos, lo que el profeta Joel nos está ofreciendo, o Dios a través del profeta nos está ofreciendo, es la idea de que Dios puede restituir aquellas cosas que debido a nuestro descuido perdimos, en relación a las bendiciones que pudimos haber obtenido por andar despistados. Pero requiere dos cosas: fe y un tornarse a Él. Déjeme terminar esta noche leyéndole un pasaje de una persona que hizo precisamente esto, para que usted y yo nos sintamos que esto también es lo que usted y yo debemos de hacer. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. He aquí un ejemplo de lo que usted y yo debemos de hacer. Cualquier desperdicio en nuestras vidas del que nosotros lleguemos a estar conscientes y reconozcamos, Dios puede restaurar. Pero tenemos que venir a Él con fe y con pleno arrepentimiento. Y Dios, celoso por su pueblo, dice, sanará y perdonará su tierra. Hermanos, nosotros somos la posesión del Señor. Si usted y yo nos tornamos a Él con humillación, Dios nos aprieta fuerte aquí en su pecho y Él nos va a transformar y Él va a restituir las bendiciones que nos hemos perdido por andar descomprometidos o cuando antes vivíamos en la ignorancia. Pero en nuestro Dios hay esperanza. Oremos. Soberano Padre, te agradezco, Señor, por ayudarnos a entender tu palabra, por esta exhortación que proviene de ti para nuestra vida. Yo pienso que cada uno de nosotros, sin falta, hemos desperdiciado tiempo de nuestras vidas en cosas que no han traído ningún beneficio. Y Padre, todos esta noche tenemos de qué arrepentirnos y todos aquí debemos reconocer que quizás en este momento estamos desperdiciando nuestras vidas. Padre, que tu palabra pueda hallar eco en cada uno de nosotros. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a desde ahora comenzar a buscarte con todo el corazón, con verdadera sinceridad y honestidad. Y Señor, comenzar a eliminar de nuestras vidas todas esas actividades y todos esos compromisos que perturban y estorban que estemos involucrados en las obras para las cuales tú nos salvaste. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra iglesia. Ayúdame a mí, Padre eterno. Te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.